Escuchas Mediodía con José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes, bienvenidos cuando damos comienzo a una nueva semana aquí en el Tiempo del Espejo, su espacio diario para informarse sobre la vida de la Iglesia. En nuestra línea editorial reflejamos hoy, lógicamente pendientes de la apertura de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, un fragmento del discurso inaugural de Monseñor Ricardo Blázquez, en el que aborda la tarea siempre propia de la Iglesia de promover la cultura de la vida. Subraya que a los obispos les entristeció y desconcertó la noticia de la retirada por parte del gobierno del proyecto de ley de defensa del concebido y no nacido y de la ayuda a la madre que se siente angustiada ante el nacimiento de un hijo en gestación. El empeño de la Iglesia en defender siempre el valor sagrado e inviolable de la vida humana desde la concepción hasta su ocaso y en todas las situaciones y circunstancias se mantiene con idéntica fuerza. Monseñor Blázquez recuerda que la ciencia nos ha mostrado claramente que desde la concepción hay un tercer ser humano distinto de los padres. No es un tumor, sino un hijo. Por eso la Conferencia Episcopal Española desea que cuanto antes sea cambiada eficazmente la legislación, en el sentido de defender la vida de los niños en camino y de ayudar a las madres para que puedan llevar a término su embarazo. A ello ayudarán, sin duda, ha dicho Monseñor Ricardo Blázquez, las expresiones sociales que canalicen las convicciones de los ciudadanos que quieren construir de manera plenamente democrática una sociedad justa y libre, en la que la vida humana sea protegida en todas sus etapas. Como hemos escuchado hace un instante, sin abortos provocados, nuestra sociedad sería moralmente mucho más limpia, ahora que hablamos tanto de corrupción. Nadie tiene el derecho a decidir a quién se deja nacer y a quién se le corta el paso. Pues con esta mirada, muy pendientes de la apertura de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, comenzamos hoy en El Espejo, lo hacemos avanzándoles las principales noticias, esta de la que hablábamos y otras, y que luego ampliamos en el tramo final de nuestro programa. Nos acompaña para eso Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues naturalmente nos vamos en primer lugar a la sede de la Conferencia Episcopal, donde esta mañana comenzaba la Asamblea Plenaria de Otoño.
Los obispos estarán reunidos hasta el próximo viernes. En el discurso de apertura, el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Ricardo Blázquez, se ha referido a cuestiones de actualidad social y eclesial, entre las que destacan sus palabras sobre la corrupción y el derecho a la vida.
La ciencia enseña que desde la concepción hay un tercer ser humano distinto de los padres. No es un tumor, sino un hijo.
El arzobispado de Granada ha emitido un comunicado esta mañana para aclarar algunas informaciones sobre la investigación de un presunto caso de abusos sexuales.
La nota señala que desde el momento en que se conoció la acusación presentada ante la Santa Sede por un joven de Granada de haber sufrido abusos sexuales por parte de un grupo de sacerdotes, el arzobispado ha seguido escrupulosamente el procedimiento previsto para estos casos por la disciplina canónica y que apenas se llevó a cabo la investigación preliminar, que no tiene carácter judicial, retiró del ministerio sacerdotal a los sacerdotes directamente acusados de los abusos.
Y en el Vaticano se ha presentado la visita del Papa Francisco al Parlamento Europeo, así como los detalles de su próximo viaje a Turquía.
Y se ha inaugurado con la presencia del Papa Humanum, un congreso sobre la complementariedad del hombre y la mujer.
Pues gracias, Amparo. Todas estas noticias, todas estas informaciones las vamos a ampliar y profundizar al final de nuestro programa, después de nuestra entrevista de hoy, pero les invitamos ya a que las sigan, especialmente el discurso de esa asamblea plenaria por parte de Monseñor Ricardo Blázquez, en nuestro portal cope.es. También pueden hacerlo siguiéndonos en nuestras redes sociales. La dirección de Twitter es @religion_cope. Y en nuestro muro de Facebook, donde tienen ese discurso perfectamente puesto, es Religión Cope. En la segunda parte del Espejo, hoy vamos a hablar con el redactor jefe de la revista Mundo Negro, Javier Fariñas, que acaba de regresar de un viaje a Ruanda y Burundi, precisamente coincidiendo con la publicación del número 600 de esta revista tan importante de los misioneros comunianos. Y ahora, como todos los lunes, abrimos tiempo para los libros con la firma de Miguel de Santiago. Hola Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Pues el libro de hoy, Apuntes para una historia de la Biblioteca de Autores Cristianos, está firmado por José Luis Gutiérrez García y lo ha editado CEU Ediciones.
Y no es de extrañar que no lo haya publicado la Biblioteca de Autores Cristianos, pues esta historia se ciñe a lo que el autor llama periodo seglar de la BAC, es decir, el que va de 1944 a 1989. Fue entonces cuando se construyó el gran monumento editorial de apostolado católico en el ámbito de la Asociación Católica de Propagandistas, al lado de Ángel Herrera, la Editorial Católica, el Ya, etc. José Luis Gutiérrez García estuvo vinculado a la BAC durante 36 años, fue director de la misma hasta 1989, fecha en que pasó a depender de la Conferencia Episcopal Española tras la crisis de la Editorial Católica.
Son unos apuntes que tienen algo de historia y también algo de memoria personal.
Estos apuntes, una especie de memorias, como dices, narran los avatares que van desde la fundación de la BAC por Máximo Cuervo Radigales y José María Sánchez de Muniain, con quienes trabajó José Luis Gutiérrez codo con codo. El autor ha considerado que esta editorial, con 70 años de vida, merecía un homenaje a aquellos seglares, él incluido, que tuvieron la idea de poner en marcha una iniciativa apostólica con escasos medios y mucha tenacidad y clarividencia intelectual en la contribución a la cultura católica, tratando de elevar el nivel medio de clérigos y seglares y a precios asequibles. El pan de la cultura católica era uno de los lemas de la editorial. José Luis Gutiérrez ha tenido el acierto de seguir no un relato cronológico, sino los avatares que supusieron las relaciones con los autores, las universidades en las que ejercían la docencia, los altos responsables de sus congregaciones religiosas. Cuenta cómo se programó la publicación de la traducción de la Biblia de Nácar y Colunga y los comentarios a la misma, los diversos tratados de teología concebidos como texto para los entonces tan poblados seminarios y noviciados, el Código de Derecho Canónico y los comentarios, los escritos de santos padres, de ascetas y místicos, las biografías de fundadores, la historia de la Iglesia, los nuevos rumbos que supuso también la celebración del Concilio Vaticano II.
Y explicando entre todo esto, ¿cuáles son las novedades fundamentales que piensas que puede aportar este libro?
Bien, a los que ya tenemos cierta edad nos suenan todos los nombres que aquí aparecen, ya que por estudios, dedicación intelectual y amistad nos hemos familiarizado con ellos. Pero a muchos les interesará saber cómo la España de posguerra no fue ningún páramo cultural, tampoco en la bibliografía religiosa. Y también, por ejemplo, que don Marcelo, el cardenal que fuera cardenal primado, fue un mecenas que financió la edición de numerosos volúmenes en tiempos de crisis financiera. O cómo se gestó la publicación y las reediciones de la famosa obra de Antonio Montero sobre la persecución religiosa durante la Guerra Civil. José Luis Gutiérrez hace historia de la BAC, que es homenaje a una editorial que fue concebida, iniciada y mantenida por seglares con espíritu eclesial laical. Y mete la puya de que el espíritu fundacional decía que nunca debía quedar dirigida por sacerdotes, ni diocesanos, ni religiosos, pues era y debía ser laical dentro de la Acción Católica.
Pues ahí quedan esos apuntes para una historia de la Biblioteca de Autores Cristianos, que siempre es bueno hacer memoria y tener conciencia de lo que es nuestra propia historia. Editado por José Luis Gutiérrez en CEU Ediciones, con puya incluida, que tampoco pasa nada. Gracias, Miguel, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Tenemos que ponernos en la piel de quien vive las cosas.
Rad, salam, buenos días.
Buenos días.
¿En qué lugar de Irak naciste o te criaste?
Yo nací en Nínive.
Hasta los profesores del colegio nos llamaban Nazarán, Nazareno, sucio, incrédulo.
Solo preguntando podemos saber. La mañana con Expósito.
COPE, estar informado.
Tú, con tu coche nuevo, tan contentito, iba a tu compañía y te fastidia el regalito.
Déjate de cuentos y cuenta con nosotros, porque sabemos lo que cuesta ser nuevo. Si vas a estrenar coche nuevo, con Nuevo Nuevo de Verti pagarás la mitad en el precio de tu seguro. Verti.com, seguros para gente despierta.
Hace 5 años yo defendí la vida, ahora lo volveré a hacer.
Porque cada persona tiene un valor infinito.
Porque cada vida es una oportunidad.
Porque cada vida es única.
¿Y por qué no?
Te esperamos el 22N a las 12 en Glorieta Ruiz Jiménez con Plaza Colón.
Infórmate y hazte voluntario en cadavidaimporta.es.
Los canales de televisión se mudan y debes adaptarte. El administrador de tu edificio tiene que contactar ya con el instalador para adaptar la antena colectiva. Benefíciate de las ayudas del gobierno. Adáptate ya. Hazlo antes del 1 de enero. Infórmate en televisiondigital.es o en el 901-2010-04. Gobierno de España.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con ustedes y como les anunciaba, hoy nos acompaña Javier Fariñas, redactor jefe de la revista Mundo Negro, que acaba de regresar este pasado fin de semana de un viaje a Ruanda y Burundi, y precisamente coincidiendo con la feliz noticia de la publicación del número 600 de esta revista de los misioneros comorianos, la mejor revista para saber, desde luego, lo que pasa en África. Pues antes de conversar con nuestro invitado, Eva Galvache nos va a introducir en el tema de hoy, En el espejo.
Es su primera visita a África desde que en abril de 2013 nuestro invitado entró en la revista Mundo Negro. Tres meses más tarde le nombraron redactor jefe. Mundo Negro es una publicación de los misioneros combonianos, de periodicidad mensual, y su finalidad es presentar el rostro de África y la labor de los misioneros. Miembros de la redacción suelen hacer un viaje una vez al año a un país africano para valorar in situ y conocer la realidad de estos países. Y se da la circunstancia que en los 54 años de historia de la publicación se visita por primera vez Ruanda y Burundi. En un momento histórico interesante, en Burundi hay elecciones el año que viene y en Ruanda hay un presidente que intenta perpetuarse en el poder. Acaban de publicar, ya lo has dicho tú, José Luis, en noviembre el número 600 de la revista. Nuestro invitado es Javier Fariñas, ya hemos contado varias veces quién es porque nos ha acompañado en varias ocasiones. Recordamos que ha tocado todos los palos en el periodismo, radio, televisión, alguna corresponsalía. Desde 2003 comienza a mirar desde la profesión y la persona a los más necesitados, a los más pobres, a los más esperanzados, a los más valientes, a los que son perseguidos a causa de su fe. A ellos les ha dedicado su tiempo desde organizaciones como Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y ahora mira, seguro que con otros ojos, al continente africano desde la revista Mundo Negro, de la que es redactor jefe.
Nos quedaríamos con esta música todo el programa, pero bueno, no va a ser posible. Javier Fariñas, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas
por
tardes.
Por mí no lo hagáis, ya muchas gracias.
Podemos dejarla ahí de fondo, pero bueno, en fin, para no distraernos. Bautismo africano, ¿era la primera vez que pisabas el continente?
La primera vez que pisaba el continente y...
¿Y cómo? Bueno, ¿ha sido un shock o no?
Bueno, yo diría que he venido... voy a hacer un mal chiste. He venido contagiado de África, pero de África y de los africanos sobre todo. No he venido...
Que es mucho más que las noticias parciales, aunque sean verdaderas, que tantas veces damos de África.
Sí, yo he venido loco, pero de verdad, ¿no? Estando allí en Ruanda, y voy a contar una pequeña anécdota, me llegó cuando podía revisar el correo, revisé un correo para una gestión que tenía que hacer, y dije, oye, ahora no puede ser, en unos días estoy en Ruanda y Burundi. Y me respondieron, siembra paz y llénate de humanidad. Sembrar paz no he podido, pues porque humildemente uno no, yo creo, no es capaz de tanto, ¿no? Pero sí que el llénate de humanidad ha sido una de las cosas que he podido hacer allí.
No sé si había algún motivo especial. Siempre hay motivos para visitar Ruanda y Burundi, todos tenemos un poco en la memoria pues aquella gran crisis humanitaria, aquellos choques y enfrentamientos de naturaleza étnica terribles, la crisis de los grandes lagos como contexto en el que se produjo todo esto. Ha pasado tiempo, unos 20 años.
20 años justo, exactamente. O sea, en abril 20 años.
¿Cómo están las cosas en este momento?
Bueno, pues están 20 años después. No, hombre, igual no, evidentemente no, pero pensemos en lo que allí ocurrió, no solo en esos 100 famosos días del 6 de abril hasta el 17 de julio, que, bueno, pues nosotros que manejamos...
Los días de la matanza, podríamos decir.
Eso es, los días del genocidio, 700, 800 mil personas muertas. Bueno, eso es, bueno, ya de por sí habla de lo que puede significar el país o cómo puede estar el país, ¿no? Pero ya es que de antes del 90 al 94 y posteriormente del 94 en adelante, una vez que toma el poder el Frente Patriótico Ruandés, que infinidad de ruandeses tienen que irse al este, sobre todo de República Democrática del Congo, tienen que exiliarse miles de personas... y donde también en el este del Congo siguen sufriendo los ruandeses, de esto hace solo 20 años. O sea, que sí que es una población muy, muy joven la que nos hemos encontrado en Ruanda, porque es un pueblo eminentemente joven, pero en el que siempre que hablas con alguien tienen 10, 8, 7, 6 fallecidos de bien hutus, bien tutsis, o sea, murieron todos. Una persona nos dijo, hubo 100 días, 150 días en este país en el que se podía morir por cualquier cosa, ¿no? Y entonces el país está así, hace solo 20 años.
Hace solo 20 años, tiempo escaso para curar las heridas, pero seguro que también ha habido operadores de paz. Imagino que la Iglesia, por lo que hemos sabido muchas veces, lo ha intentado, aunque también ella misma experimentó en su seno pues esta laceración, ¿no? Porque había esa división étnica en las propias comunidades.
Bueno, yo como anécdota diré simplemente, cuando llegamos a Kigali, fue la última etapa del viaje de Kigali, emprendimos regreso para Madrid. En Kigali estuvimos con las misioneras seglares del Instituto Secular Vita et Pax. Entonces, Milagros Sanz, que es una española que lleva allí un montón de años, en dos periodos, precisamente no le pilló la guerra, el saludo, dijo, hola, soy Milagros Sanz de Vita et Pax, no sé si sabéis que 8 hermanas nuestras murieron el día siguiente de estrellarse el avión. 8 hermanas, 4 hutus y 4 tutsis. Digamos empate técnico, ¿no? Por hacer así un guiño, ¿no? Ese fue el saludo. A pesar de todo, Milagros Sanz trabaja sobre todo por pacificar el país. Yo creo que hablabas, gente que siembra, Milagros Sanz, con una iniciativa en la que está trabajando mucho, que es el centro del Polo de Desarrollo de Kabuga, en el que colaboran infinidad de organizaciones como Manos Unidas, como Bear Vida Son, un montón de organizaciones que colaboran ahí, sembrando paz. No sé, que sí, que las dominicas de la Anunciata en Ruli, con un proyecto fabuloso. Están las religiosas de San José de Gerona, sembrando paz. Nuestra famosa Pilar Díaz Espelosín, sí, con la que estuvimos allí sentados tomando un café y hablando un poco de la vida y de todo, ¿no? Sembrando paz. Yo creo que, gracias a Dios, hay muchísima gente que siembra paz, pero de forma real y con hechos, ¿no?, que es lo que necesita el país.
Todavía me imagino que cuando las personas se encuentran por la calle y se miran, esa mirada marcada por la pertenencia y por el dolor de la historia, del daño sufrido y del daño que has provocado al otro, hutus y tutsis, ¿realmente es posible hoy encontrarlos unidos en una empresa común, en un camino común, o todavía es demasiado pronto para eso?
Yo creo que es pronto, pero yo, José Luis, uno en 7 días, 8 días le da apenas tiempo a mancharse, sí, los zapatos, ¿no? Además, en época de lluvia ahora te los manchas de verdad, ¿no? Pero sí que es verdad que entre Burundi y Ruanda hay mucha diferencia.
El pueblo un poco de cada caso cómo están.
Bueno, pues el pueblo burundés a nivel de desarrollo está un par de escalones por debajo. Es decir, que cruzas la frontera. Nosotros cruzamos la frontera por carretera, por el sur, en Cañuar, y bueno, pues parece que es verdad que dices, pasas a otro país, y es verdad que pasas a otro país realmente, pero percibes una diferencia real. O sea, percibes que en Ruanda las carreteras están pintadas, que hay un orden, que es un país mucho más organizado que Burundi, pero también es cierto que el carácter del burundés es mucho más abierto, es mucho más afectivo, más cercano al que llega, más cariñoso, podemos decirlo así, el ruandés también, pero en el ruandés se percibe un otro tipo de dolor. O sea, los dos pasaron en contextos políticos diferentes por dos guerras en el 94 grandísimas, pero el carácter del ruandés yo creo que tiene un dolor todavía ahí más profundo que el burundés.
Nos interesa siempre en este tiempo del espejo, lógicamente, saber cuál es la vitalidad, cuál es la misión, cuáles son los testimonios, también las debilidades, porque es importante saberlas, de la Iglesia que vive en estos diversos contextos. Nos has hablado de varias congregaciones religiosas que están trabajando, que están haciendo esa siembra de la paz, pero al nivel de la conciencia de lo que ha sucedido y del camino del país, y también de la relación con los poderes en este momento, ¿cuál es la posición de la Iglesia, de los obispos, etcétera?
La posición de la Iglesia es la de sembrar paz. Lo que ocurre es que también nosotros a veces tenemos la sensación de que cuando uno no toma un papel relevante en lo público, parece que no hace nada, ¿no? En cambio, son iglesias, sobre todo la ruandesa, de trabajar mucho en silencio. Es decir, que no es una iglesia, digamos, que tenga que ponerse en el escaparate para que se le vea que está sembrando paz.
Quizás también por la situación que experimentó, claro.
Claro, por ejemplo, en República Democrática de Congo, ahora que va a haber elecciones el año que viene, los obispos han hecho una nota por la que han sido, bueno,
se han puesto
en el escaparate,
alto, sí,
y han recibido también críticas, incluso agresiones a algunos sacerdotes. En Ruanda, ¿no? En Ruanda el trabajo es mucho más solapado. ¿Por qué? Pues yo, cuando ellos actúan así, entiendo que ellos saben cómo tienen que actuar. Ellos entiendo que ellos saben que la forma de trabajar en un país, en un contexto político muy concreto, pues tienen que trabajar en silencio. Y eso no significa que no estén trabajando. Pero, pues en silencio, calladamente, y el perfil, evidentemente, es una iglesia muy africana, con muchísimas vocaciones, y la mayoría de las vocaciones son nativas, misioneros extranjeros cada vez más mayores y menos.
Estoy pensando que quizás haya oyentes que se pregunten, con la cantidad de problemas inmensos que tenemos aquí todos los días y que ahora mismo nos acogotan un poco a los españoles. Has tenido suerte de estar esta semana, la verdad, en Ruanda. Bueno, han sido tremendas aquí.
Cuando bueno, escuchaba algo, borraba, apagaba.
Pero estos son un poco frikis aquí en el espejo de la cadena COPE. Ir a poner la lupa, ir a poner la mirada en estos países que son pequeños, que están allí olvidados. A mí me gustaría que tú nos convencieras un poco de por qué es importante que nosotros desde aquí miremos a lo que allí está sucediendo y qué lección y qué ayuda podemos también obtener de mirar a estos hermanos.
Bueno, yo creo que, vuelvo a lo que decía antes, porque te llenas de humanidad. O sea, yo la forma en la que la gente te acoge, pero de verdad, o sea, es muy difícil decir lo que yo sentía, ¿no? Pero la gente te acoge, te recibe con un respeto que yo no percibo aquí. O sea, yo aquí nos cruzamos por la calle y casi casi ni a los de nuestra familia nos decimos hola ni adiós. En cambio allí la generosidad, la acogida, la grandeza y sobre todo también un pueblo con muchas ganas de recibir a Dios, con muchas ganas de recibir a Dios. Allí muchos misioneros y sacerdotes y misioneras nos decían, ahí hay una proliferación de sectas evangelistas muy importante, nos decían muchas veces es, este pueblo tiene tanta sed de Dios que a veces nosotros no sabemos darle a Dios, a veces no, incluso físicamente no podemos, ¿no? Entonces, es un pueblo que necesita a Dios realmente, o sea, que se encomienda a Dios, que pone a Dios cada día delante de ellos, ¿no? Sea lunes, o martes, o domingo, o sábado. Entonces, yo creo que es un pueblo ansioso de verdad, ansioso de una realidad que sacie lo que la sed interior que tienen ellos dentro.
¿Cuándo vamos a poder disfrutar negro sobre blanco o en colores o con fotos, además, la narración de esta historia en Mundo Negro?
A partir de enero, si Dios quiere. Ya estamos trabajando en un... Vamos a avanzar un pequeño recorrido, un poco lo que hemos visto, impresiones sobre esos viajes y sobre ese itinerario. Y luego, mes a mes, pues iremos desglosando a burundeses y a ruandeses, que yo creo que es un viaje que merecerá la pena.
En todo caso, 600 números de Mundo Negro, que es una revista... Vamos a decir, no es una revista del montón, no es una revista facilona que haga guiños a lo políticamente correcto, es una revista especializada con documentación muy seria. Eso dice mucho, ¿no?
Sí, yo creo que 600 números en una publicación que es mensual, pues eso se traduce en 54 años. Y yo creo que eso no es casualidad.
Javier Fariñas, gracias a ti, gracias a todos los amigos y compañeros de Mundo Negro por vuestro trabajo de todos los días y encantado siempre de recibir este latido también de África que necesitamos sentir y mirar aquí desde España.
Y a vosotros por vuestro trabajo, ha sido un placer.
Pues vamos a abrir nuestro tiempo de información para profundizar todas las noticias de esta jornada con la que abrimos semana. Está ya con nosotros Amparo Latre. Hola, Amparo.
¿Qué tal?
Vámonos a la sede de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal que se ha abierto esta mañana.
El presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Ricardo Blázquez, ha afirmado en el discurso de apertura que es una convicción generalizada y un clamor que resuena en todos los rincones. La sociedad necesita una regeneración moral.
Sin conducta moral, sin honradez, sin respeto a los demás, sin servicio al bien común, sin solidaridad con los necesitados, nuestra sociedad se degrada. La calidad de una sociedad tiene que ver fundamentalmente con su calidad moral.
El arzobispo de Valladolid se ha referido a la corrupción, pero también a los trabajos del Sínodo Extraordinario de Obispos sobre la familia y a la retirada por parte del Gobierno del proyecto de ley del aborto. Los cristianos, ha dicho, junto con otras muchas personas, queremos que la persona nunca sea considerada como un medio, sino como un fin en sí misma.
Deseo que cuanto antes sea cambiada eficazmente la legislación en el sentido de defender la vida de los niños en camino y de ayudar a las madres para llevar a término el embarazo.
El arzobispado de Granada ha emitido hoy un comunicado para aclarar algunas informaciones que han aparecido sobre la investigación de un presunto caso de abusos sexuales.
La nota señala que desde el momento en que se tuvo noticia fehaciente de la acusación presentada ante la Santa Sede por un joven de Granada de haber sufrido abusos sexuales por parte de un grupo de sacerdotes de la diócesis, el arzobispado ha seguido escrupulosamente el procedimiento previsto para estos casos por la disciplina canónica y que apenas se llevó a cabo la investigación preliminar, que no tiene carácter judicial, retiró del ministerio sacerdotal a los sacerdotes directamente acusados de los abusos. La nota explica que el arzobispo también remitió las conclusiones de la investigación a la Santa Sede y que en el momento en que el arzobispado tuvo conocimiento de que la denuncia había sido interpuesta, se puso a disposición de la autoridad judicial para colaborar en lo que fuese necesario. El arzobispado subraya que la inmensa mayoría de los sacerdotes vive ejemplarmente el ejercicio de su ministerio y reconoce al cuerpo entero de la Iglesia. Le hieren y le duelen inmensamente que se puedan producir escándalos de esta naturaleza, cuya certeza y alcance tendrá que determinar finalmente la autoridad judicial en la investigación abierta.
Y hoy, con la presencia del Papa Francisco, ha arrancado en el Vaticano el coloquio interreligioso sobre la complementariedad del hombre y la mujer.
Es una cita que durará 3 días y que ha sido promovida por 4 dicasterios vaticanos. Saludamos a la corresponsal en Roma, Paloma García Vejero.
Pues sí, al frente está ni más ni menos que el dicasterio que se ocupa de la doctrina de la fe, el prefecto Müller. El Papa, lo que ha dicho al inaugurar este congreso, es que una nueva ecología de la familia es necesaria y sin trampas ideológicas. No se puede hablar de familia conservadora y familia progresista, decía el Papa. La familia es un derecho antropológico. La familia es familia. Los niños tienen el derecho de crecer en una familia con un papá y una mamá capaces de crear un ambiente idóneo para su desarrollo y su madurez afectiva. Por cierto, en este mismo marco el Papa ha confirmado personalmente que irá a Estados Unidos en 2015, en Filadelfia, en septiembre concretamente, para el Congreso Mundial de las Familias. Ahora mismo nos está informando el padre Lombardi de los detalles de los próximos viajes, que serán, como sabéis, la semana que viene, primero Estrasburgo, después Turquía, y como anécdota, esta mañana el Papa ha recibido al maestro Daniel Barenboim y su séquito. Bueno, pues en el séquito iba Felipe González, el expresidente español.
Gracias, Paloma. Tenemos también una previsión para esta tarde. La Catedral de la Diócesis de Cartagena acogerá a las 4:30 el funeral del obispo emérito de la diócesis, Monseñor Javier Azagra.
A estas horas, la capilla ardiente del que fuera obispo de la diócesis durante 20 años permanece abierta en el Palacio Episcopal. Desde COPE Murcia nos amplía esta información Paula Pascual.
Murcia despide hoy al obispo del pueblo, don Javier Azagra Laviano, obispo emérito de Cartagena. Fallecía ayer en la Risaca a los 91 años. Los murcianos recuerdan sobre todo su optimismo y su alegría.
Para mí ha sido cercano a la Iglesia, enamorado de la Iglesia, y nos ha hecho reconocer lo que es trabajar en la Iglesia.
Una pérdida muy grande para Murcia, muy grande, muy grande. Lo veía por todas las calles de Murcia, lo veía hablando con la gente de más alto nivel, de menos nivel, con todo el mundo hablaba.
Un poco nos recuerda en un plano, digamos, como más nuestro, ¿no?, a lo que fue un Juan 23. Diría yo, ¿verdad? Porque un pedacito de pan.
Antonio Olivares le ha cuidado durante 33 años. Dice que todo el mundo lo quería.
Todo el mundo lo quería. Ahí no había ni ideologías de nadie, ni nada. Para él era todo el mundo.
La misa exequial tendrá lugar en la Catedral de Murcia a las 4:30 de esta tarde.
Pues con la despedida, Monseñor Azagra, concluye nuestro tiempo de hoy en El Espejo, que hemos hecho con Rafa Nieto en el control de sonido y con la producción de Eva Galvache. Les dejamos ahora en el Mediodía COPE con toda la información que les trae José Luis Pérez. Hasta mañana, buenas tardes.